96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights. Feels the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México. Se enfrenta a un gran
que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, Muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, mitad de semana, Semana Santa, baja todo, hay más tranquilidad. Puede usted, si está en la Ciudad de México, salir a pasear, a caminar. Está todo un poco más tranquilo. Por lo pronto, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 5 de abril del 2023. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pues hoy miércoles prácticamente es el último día hábil, sobre todo para algunas empresas, para algunas oficinas también públicas, para los bancos también. Jueves y viernes no habrá servicio de bancos. Y bueno, se espera sobre todo hoy, ya por la tarde, sobre todo quienes todavía quieren disfrutar de esa Semana Santa, pues se espera sobre todo circulación muy lenta y en algunos casos pues un caos en diferentes salidas, principalmente la que tiene mayor demanda, ya por experiencia, es la México-Cuernavaca. La México-Cuernavaca, posteriormente hacia la México-Querétaro y en tercer lugar la México-Pachuca, la de mayor circulación este día miércoles y bueno, a regresar el próximo domingo. De momento, como ha ocurrido lunes y martes, hoy miércoles, sin mayor problema las calles y avenidas, esto la circulación de lunes y martes, pero sobre todo ayer, muy lenta la circulación en diferentes zonas de la Ciudad de México, incluso en la tarde, en la noche, mucha circulación. Bueno, vamos a ver a partir sobre todo de las 9, 10 de la mañana, que empieza ya el movimiento de las salidas a las diferentes carreteras. De momento, pues prácticamente vacías y sin mayor problema esta mañana. Pero pues manejar con precaución, si van a salir algún punto del centro o del país, pues manejar con precaución para llegar con bien a su destino. Vero, mi reporte.
Muchas gracias, Víctor Sandoval. Que tengas buen miércoles.
Igualmente, pero buenos días.
Y nos vamos como todas las mañanas a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También aquí, bueno, es el último día de actividades aquí en la Perla Tapatía, hasta desde las 2 de la tarde, así que ya se ve mayor afluencia ya sobre las carreteras, especialmente la que lleva hacia Puerto Vallarta, hacia la ciudad de Tepic, hacia Mazatlán, es la más concurrida. Le sigue posteriormente la autopista a México y la autopista que va hacia Lagos de Moreno, para que, bueno, pues muchas personas que vayan a salir, bueno, pues tomen en cuenta regresar su vehículo y evitar alguna descompostura en la carretera. También, por otra parte, comentarte que el día de ayer ya fue despedido el líder de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, después de un homenaje póstumo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Se presentaron por lo menos unas 1,000 personas en este lugar para darle el último adiós. De ahí ya siguieron los trámites religiosos y funerarios. Y bueno, pues ya el licenciado Raúl Padilla López ya fue despedido después de este homenaje. Y también algo muy importante, aquí en Guadalajara a partir de mañana vamos a tener un megacorte de agua por parte del sistema intermunicipal de alcantarillado y de agua y alcantarillado, así es de que va a impactar a 1,000 colonias de la zona metropolitana de 9 municipios. Estamos hablando que son de 2.6 millones de personas, así es de que hoy es el último día para que las personas puedan juntar agua, porque este corte va a durar hasta 5 días. De alguna manera, el gobierno del estado, los ayuntamientos de la zona metropolitana han dicho, bueno, si no se ajusta el agua en esos 5 días, va a haber servicio de pipas, pero obviamente que esto es muy insuficiente. Y pues bueno, la venta de tambos de metálicos y de cubetas y de todo, vaya que se ha disparado, porque puedes conseguir un tambo de 200 litros de plástico hasta en 420 pesos, otros tambos metálicos arriba de los 300. Esto ante la imposibilidad de poder comprar un tinaco de emergencia, porque también están por los cielos, arriba de 2,600, 3,000 pesos cada tinaco. Así es de que pues los zapateos están pues juntando agua en este momento y comprando de alguna manera, de manera de pánico, estos tambos que se venden, pues de alguna manera que tuvieron pues pegamento, tuvieron algún tipo de aceite, los lava y estos están siendo revendidos, Vera.
Híjole, nombre, y es que sale ahora sí que más caro el tambo que el agua, ¿eh?
Sí, claro.
Son
claro
carísimos,
sí.
Claro, estos ya sean de plástico y de metal, no se diga. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Toño, mitad de semana. Te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vámonos corriendito con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, buenos días, adelante.
Gracias, Vera, buenos días, te saludo con gusto, igual que tu auditorio. Bueno, pues comentarte que este día parece que las condiciones cambian ligeramente sobre el territorio nacional y es que esperamos una cantidad de lluvia pues importante para las condiciones de sequía que se han mantenido. Bueno, pues una lluvia importante para Nuevo León, Tamaulipas y el estado de Hidalgo, con acumulados de lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, algunos chubascos o lluvias fuertes, perdón, para zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz. Estos sabemos acumulados de 25 a 50 litros por metro cuadrado, y ahora sí chubascos para zonas de Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Y es que, bueno, sobre el noreste del territorio nacional, la acción del frente número 47, pues es lo que está dejando estas cantidades de lluvia, muy probablemente en Nuevo León y Tamaulipas, que serían los estados más con más acumulación de lluvia, pues están presentes por efectos del frente 47, así mismo rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por de 60 a 80 kilómetros por hora para esta zona del país, incluido este bien Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango y el norte de Veracruz, también por efecto de este frente número 47, que pues normalmente se va a quedar ahí, no va a descender un poco más hacia el sur, no hay probabilidad de que nos dé el viento norte, solo estas rachas de 60 a 80 kilómetros ya son de por sí vientos fuertes, y por supuesto algunas turbaneras por las condiciones secas que prevalecen sobre el norte y noreste del territorio nacional. Pero en el resto del territorio nacional, algunas lluvias aisladas para zonas de Durango, principalmente, y la península de Yucatán, en el noroeste del país, la península de Baja California, pues prácticamente un cielo despejado, sin lluvia, eso sí, vientos de entre 40 a 50 kilómetros por hora, quizá algunas rachas de 60 para zonas de la península de Yucatán, pero condiciones de viento ligero a moderado. Las temperaturas, nuevamente en ascenso, estas se prevalecen de 40 a 45 grados Celsius para zonas de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Vemos efectivamente estados costeros son los que presentan las mayores temperaturas para este día. En la zona centro, la capital de la República, ¿verdad? Pues a pesar de los efectos de este frente, la temperatura nuevamente podría alcanzar 32 grados, igual que ayer el observatorio de Tacubaya, 32.0 fue la temperatura registrada en el observatorio, pues hoy esperamos una temperatura nuevamente cercana a los 32 grados Celsius, la mínima 14 a 16 la que estamos esperando, 15 grados en este momento en la zona del aeropuerto, ¿verdad? Pero y por supuesto un día mayormente helado, quizá algunos nublados por la tarde, pero no hay problema de lluvia, por lo menos para la Ciudad de México.
Ahora sí que no soltemos el bloqueador, la gorra, la sombrilla, todo lo que nos proteja de los rayos solares. Hidratarnos sí, también, sí. ¿Verdad?
Así es, pero y por supuesto mantenernos hidratados a medida de lo posible.
Gracias, Martín Telles, te mando un fuerte abrazo, gracias por estos enlaces, gracias por ayudarnos a tomar precauciones respecto al clima día con día. Feliz miércoles.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Va a seguir haciendo calor, si de por sí ya no se puede dormir. No es uno, es el calor, son las altas temperaturas. Ya decía Martín Telles hace unos instantes, estamos a 15 grados en este momento acá en la zona del aeropuerto. Y lo que se espera, una temperatura casi pegándole a los 30 grados aquí en la Ciudad de México. Hay mucha información. Ahora sí que como en botica de todo, Donald Trump fue detenido en Nueva York, tuvo que declarar, después ya lo liberaron, pero está acusado de orquestar un plan con dinero secreto desde el 2016 para allanar su camino a la presidencia de la República y después encubrir todo este plan desde la Casa Blanca. También vamos a platicar de crece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, ya ve que tanto dice que Iberdrola, el presidente López Obrador. Bueno, pues ayer Iberdrola vendió al gobierno 13 plantas de generación de energía eléctrica y van a estar controladas por la Comisión Federal de Electricidad. Y sí, estamos en la plena vacación y en los lugares de playa, mucha arena, mucho sol y también muchos militares, porque qué barbaridad. Han tenido que militarizar las playas luego de que en diversos sitios de la República Mexicana, enfrentamientos, asesinatos en plena playa, en plena vacación. Y bueno, también vamos a hablar de la muerte de Andrés García, el legendario galán de cine y de televisión, murió ayer a los 81 años de edad. Esto y muchísimo más en un instante más. Por lo pronto les recuerdo que hoy es miércoles, se aplica el programa Hoy No Circula de manera normal, así que no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Está leve, está tranquilo, ya nos decía Víctor Sandoval. La limusina naranja, el metro abriendo sus puertas, el metrobús un poquito antes, pero también ya está circulando. Le recomiendo que si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. La pandemia del COVID-19 no ha sido superada. Ayer las autoridades reportaron 19,000 casos activos de COVID, así que hay que seguir cuidándonos. Le recomiendo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le dábamos a conocer el día de ayer desde Estados Unidos este lío jurídico y judicial que trae el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Se va a entregar? ¿No se va a entregar? ¿Lo van a detener? ¿No lo van a detener? Bueno, pues ayer rodeado de elementos, no del servicio secreto, no de sus elementos que estaban a su disposición, ¿no?, sino de elementos del FBI y otras corporaciones, Donald Trump tuvo que ser arrestado, tuvo que declarar, y nuestro corresponsal Francisco Villalobos nos tiene toda la historia esta mañana de miércoles. Adelante, Paco, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de W Radio. Pues no hay fecha que no se cumpla, plazo que no llega, o como se diga el dicho. Y pues, le llegó el tiempo, el plazo, la fecha al presidente Donald Trump a mediodía, que poquito tirándole a las 11:30 de la mañana, tiempo de Nueva York, a las 9:30 de la mañana, tiempo de México, cuando Donald Trump, el presidente número 45 de la Unión Americana, se convierte en el primer presidente en la historia de una democracia de casi 250 años, querida amiga, que es arrestado. O sea, han habido millones de sospechosos arrestados en la historia del sistema legal de los Estados Unidos, 46 presidentes en la historia de este país, y ninguno había sido puesto bajo arresto ni antes, ni durante, ni después de su mandato. Y Donald Trump hizo otra vez historia de la negativa el día de ayer. No se le puso esposas como los mortales, como tú, como yo, como la gran mayoría de la gente que nos escucha, ni tampoco se le sacó la foto con la regla para ver cuánto mide el señor, ni tampoco como tal, por el hecho de que como es la cara más reconocida del mundo, quizás, tristemente, el exmandatario no se le sacó la foto, sí le sacaron sus huellas dactilares, todo esto dentro de la oficina del fiscal distrito de Manhattan, como lo platicamos el día de ayer en tu espacio, compañera. De ahí, dentro de ese mismo edificio, camina un túnel de aproximadamente de 150 metros de largo hacia la oficina, hacia la corte, hacia el juzgado, donde el juez le leyó sus casi 44 cargos, en los cuales básicamente se le está culpando al presidente Donald Trump de falsificar documentos de su negocio, pero principalmente utilizar ese tipo de falsificación de documentos para ayudarle no solamente a acallar posibles malas, digamos, noticias o posibles malas imágenes que pudieran haber malogrado su campaña presidencial de 2016, pero utilizando fondos públicos para hacerlo. 44 cargos, que la gran mayoría de ellos son cargos de tipo de felonía allá en Nueva York, el cual, que si es declarado culpable por un jurado, él puede enfrentar años en la cárcel. Obviamente el presidente Donald Trump se declaró inocente de cada uno de estos cargos en su contra. Por supuesto que se veía molesto, por supuesto que las imágenes fueron históricas desde que salió, insisto, de la oficina del fiscal de distrito rumbo a la corte. En lugar de estar escoltado por sus miembros del servicio secreto, era escoltado por 4 oficiales de la policía de Nueva York, de alto rango. Ninguno de ellos era, no portaba una estrella en su collar, o sea, me refiero yo, el rango que tenían eran de jefes para arriba, y pero también armados. Y eso llamó la atención, porque cuando estás junto a un presidente o un expresidente, las únicas personas que pueden portar armas es el servicio secreto. E insisto, ellos estaban metros atrás siguiendo a quien deberían de estar protegiendo, pero como estaba bajo la custodia, arrestado, estaba bajo la custodia de la policía de Nueva York. También llamó la atención como casi le da el señor acostumbrado que le abran la puerta. En este caso, la persona que salió antes de él, antes de entrar a la corte, que no le detuvo la puerta al presidente, o sea, al expresidente de los Estados Unidos, y eso también le sorprendió y se vio en su cara lo molesto que estaba, pero también como que en estado de shock, porque creo que en décadas, Verónica, es la primera vez que no le abren la puerta a este señor, y como calidad de arrestado, pues obviamente pues nadie le va a abrir la puerta. ¿Qué sigue? Pues el señor, después de haber declarado inocente de los cargos, voló hacia Mar-a-Lago, ahí en West Palm Beach, a su mansión. Hizo un discurso que sinceramente parecía más un meeting de campaña, relanzando su campaña, atacando al juez, atacando al fiscal de distrito, cosas que le dijeron que no hiciera y lo hizo. Y esta noche está durmiendo una vez más en su cama egipcia con almohadas de plumas de ganso, compañera, tranquilamente, entre comillas, porque el día de hoy, por primera vez en la vida de este mandatario de casi 80 años, nunca lo habían arrestado en su vida, Verónica. Y es la primera vez, creo yo, que se sintió un señor que lo han entrenado, educado y hecho que creyera que es inmortal, que es un dios, pues hoy pisó un poquito de realidad y un poco de mortalidad, sabiendo de que estos cargos son, digamos, que la caricatura previa a la verdadera pesadilla que tiene con los casos en Georgia y los casos que tiene por tener documentos clasificados en su casa.
Así es, Francisco Villalobos. Gracias por la información, por esta trama que nos has contado puntualmente ya desde hace unas semanas y que ayer se concretó este arresto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que enfrentará 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Estos cargos no solo están relacionados con un presunto pago a la actriz Stormy Daniels, para ocultar una supuesta relación, como ya se había dado a conocer. Estamos viendo que estos 34 cargos de los que se le señala a Donald Trump son por delitos cometidos desde entre agosto del 2015 y diciembre del 2017, ya como presidente de los Estados Unidos. Consisten principalmente en el registro documental en diferentes soportes, sean libros de cuentas, cheques u otros archivos relacionados con Donald Trump. La justicia ha inculpado a Donald Trump por haber orquestado una serie de pagos para comprar el silencio de 3 personas antes de las elecciones presidenciales del 2016. Esto lo han informado en particular el fiscal de Manhattan. Desde hace semanas, los medios de comunicación estadounidenses habían reportado que un gran jurado investigaba un presunto pago a la actriz porno Stormy Daniels por $130,000 a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual que mantuvo con el empresario inmobiliario en el 2006. Un segundo pago, detalla el fiscal Alvin Bragg en un comunicado de prensa, fue dado al portero de la Torre Trump, que decía tener información sobre un presunto hijo ilegítimo del expresidente. Él recibió $30,000 para guardar silencio. El último pago fue para una mujer que afirma haber sido amante de Donald Trump y ella cobró $150,000 para callar. Sí, esto constituye un delito, constituye violaciones graves al artículo 175-10 del Código Penal. Vamos a estar muy pendientes sobre pues lo que siga del caso de Donald Trump, su arresto, sus declaraciones y las investigaciones en su contra. Gracias, Francisco Villalobos, por el reporte. Regresamos a México, donde también hay muchísima información. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer pidió a China colaborar para detener el tráfico de fentanilo. Los detalles los tiene esta mañana mi compañera Rocío Jardines. Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días. Al insistir que diversos políticos en Estados Unidos mantienen una doble moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que con el fin de mantener el combate al consumo de trasiego de fentanilo entre países, solicitó el apoyo al gobierno de China con su homólogo Xi Jinping para controlar el envío de esa sustancia hacia México. Te comento que en la mañanera desde Palacio Nacional indicó que este documento fue enviado el pasado 22 de marzo.
Sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Con ello, nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga, que en México solo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones legales son muy pocas.
Aclaró que su gobierno no está solicitando apoyo para enfrentar las amenazas de personajes como el senador Lindsey Graham, que acusan al presidente mexicano de no actuar contra las bandas criminales. Insistió que en México no se produce fentanilo y después que Lindsey Graham se dijo dispuesto de trabajar con el presidente López Obrador para frenar el narcotráfico del fentanilo, advirtiendo que de no aceptar promoverá acciones unilaterales para hacer lo que sea necesario para destruir los cárteles mexicanos, López Obrador aseguró que seguirá habiendo colaboración. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que enviará desde la Secretaría de Relaciones Exteriores una respuesta al texto de Lindsey Graham.
Que en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al senador. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana.
Vero, mi reporte.
Gracias por la información, Rocío Jardines. Vámonos a Michoacán. En Morelia, una balacera dejó por lo menos dos policías muertos, según han informado las autoridades, pero el gobernador dice que no pasa nada, que todo está muy bien, que hay seguridad. Cuéntanos, Yasmín Ferreira, adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Morelia dejó dos uniformados muertos, así como seis detenidos. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Misión del Valle, en la zona conurbada de la capital michoacana, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado fueron sorprendidos y atacados por delincuentes. Fue en ese momento en que se dio un fuego cruzado. Durante la refriega cayeron abatidos dos uniformados y tras el reforzamiento de la seguridad en el lugar se logró la detención de seis presuntos criminales, además de confiscar armamento de grueso calibre. La violencia e inseguridad se ha disparado en la capital del estado y otros municipios. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya garantizó vacaciones seguras. Aún y con el clima de violencia e inseguridad, las autoridades, tanto estatales como municipales, esperan alrededor de 400,000 visitantes y turistas en Morelia en esta Semana Santa. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
Información, Yasmín Ferreira. En temas políticos, ayer hubo una reunión en el Instituto Nacional Electoral. Acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se reunió pues con estos con los consejeros que integran el Consejo General del INE, pero sobre todo con la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, quien dice: yo sí me voy a bajar el sueldo y yo sí voy a ganar menos que el presidente. Voy contigo, Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que tras la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar o no con el Plan B de la reforma electoral, bueno, el gobierno federal acatará y tendrá que trabajar con la legislación que se defina, y confió en la buena labor de los consejeros electorales en esta nueva etapa. Y es que este martes se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral una reunión. ¿Para qué? Bueno, para instrumentar acciones de seguridad en los procesos electorales, tanto de Coahuila como en el Estado de México, de cara a la elección del próximo 4 de junio. Informó que previo a este acto protocolario se reunió en privado con los consejeros electorales del INE, donde tuvo oportunidad de conocer a los nuevos integrantes y dar seguimiento a sus inquietudes, porque dijo hay condiciones para trabajar conjuntamente. En conferencia de prensa posterior a este acto protocolario, Adán Augusto López Vero reconoció que aunque había diferencias políticas con los consejeros electorales que terminaron su encargo, esto es parte del debate político que siempre hubo y que también es parte de un proceso que tiene y que tuvo una coordinación a pesar de este debate político. Vamos a escucharlo.
Están dadas las condiciones, hay un cuerpo colegiado, si así se le puede llamar, integrado por 11 mexicanas y mexicanas profesionales. Desde luego que teníamos o tenemos diferencias políticas, diferentes visiones con algunos integrantes del Consejo General, pero he de reconocerlo que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba.
En tanto, en medio de los dichos contra el INE que envió durante meses el presidente López Obrador, la recién llegada consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala subrayó que el respeto que el INE dará a todas las instituciones será el mismo que pedirá de todos los órdenes de gobierno.
Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Aquí jamás le vamos a faltar al respeto a ninguna institución de ningún orden de gobierno, porque estamos conseguidos, convencidos, no yo como consejera presidenta, sino todos los 11 consejeros, que el respeto que demos se verá reflejado en el correcto funcionamiento de los procesos electorales en las entidades. Debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo local, y debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo federal. No porque sea una cuestión de carácter personal, es un tema institucional.
En su oportunidad, Rosa Isela Rodríguez aseguró que el convenio tiene el objetivo de crear una estrategia que prevenga la violencia en las campañas, la jornada electoral y a los candidatos a elección popular en Coahuila y el Estado de México. Al respecto, Adán Augusto López descartó que las elecciones de 2024 estén en riesgo por las diferencias que ha tenido la administración federal con el INE e informó que el candidato Ricardo Mejía, debido al encargo que tenía en la administración federal, pidió un cuerpo de seguridad ahora como candidato y también lo solicitó Armando Guadiana Tijerina en esta misma entidad de Coahuila. Hay que señalar que en este acto estuvieron presentes los consejeros electorales del INE y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme. Es el reporte.
Muy completo como siempre. Gracias, gracias Sandra Tapia por la información. Pues ahí están ya preparándose para los procesos en el Estado de México y en Coahuila en este año y por supuesto para la grande en el 2024. El pasado 30 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara, la iniciativa de reforma a los artículos 28 y 73 constitucional en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre, que encierra esto un mar de oportunidades, una apertura a la inversión privada y a través de las concesiones en ámbitos donde el Estado tiene competencia. Nuestra querida colaboradora Silvia Ortiz, de Vanguardia Industrial, nos explica con peras y manzanas de qué van estas modificaciones que aún se encuentran en el Senado de la República. Adelante, Silvia Ortiz.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio de W Radio. Este día voy a concentrarme en un análisis de importancia fundamental en el ámbito nacional porque abre un nuevo abanico de posibilidades para la inversión y el despliegue de oportunidades para los negocios a partir de nuevas tecnologías, las comunicaciones, la ciencia y la educación. Se trata de la aprobación en la Cámara de Diputados Federal el día 30 de marzo de la iniciativa de reformas a los artículos 28 y 73 constitucionales en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre. Es interesante esto porque las modificaciones son muy sencillas, pero en el fondo encierran un mar de apertura a la inversión privada a través de las concesiones en ámbitos donde el Estado tiene competencia exclusiva. Estamos hablando de que al artículo 28 le sería añadido que las actividades en el espacio ultraterrestre se agregan a la comunicación vía satélite y a los ferrocarriles como áreas prioritarias para el desarrollo nacional. El Estado seguirá siendo rector en estas materias y en consecuencia de las actividades involucradas en el espacio ultraterrestre. En cuanto al artículo 73, la modificación iría en el párrafo 10 que faculta al Estado a legislar en actividades en el espacio ultraterrestre. Como sabemos, el Estado está facultado para legislar en hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear. La injerencia del capital privado en estos rubros se maneja, como también es sabido, por la vía de las concesiones. En consecuencia, se entiende que la iniciativa de reformas aprobada en la Cámara de Diputados y cuya instancia siguiente es el Senado de la República y los congresos locales para su eventual aprobación y puesta en vigor, está encaminada a abrir espacios de inversión en telecomunicaciones, como a través de aquel sistema de concesiones por parte del gobierno federal. Los beneficios se darán en aspectos como desarrollo tecnológico, observación de la Tierra, comunicaciones, investigación científica, venta de servicios y productos espaciales a otras naciones, es decir, ser proveedores y maquiladores. En esta materia, Vero, México se conduce por el Tratado de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, llamado Tratado de Principios que rige la actividad de estados en explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y cuerpos celestes. Esto fundamenta y regula desde 1963 el criterio de que el espacio ultraterrestre es patrimonio de la humanidad. Resultan para México la luna y los cuerpos celestes algo de difícil alcance por el momento, de tal modo que el diputado federal Mario Alberto Rodríguez Carrillo debió proponer que las reformas debieran incluir en su terminología exclusivamente el espacio ultraterrestre y sustraerle la parte del tratado que habla de la luna y algunos cuerpos celestes. Dicho de otra manera, Vero, las reformas reiteran que el objetivo es la explotación y la investigación en espacios limitados que permiten la inversión y, en consecuencia, el negocio. Sobre esto, y sin temor a equivocarme, existe ya un plan mercantil. Solo faltaría saber quiénes empujan la apertura de este jugoso nicho espacial. Puedo adelantar que ya hay en juego 3.500 millones de dólares solo para el rubro de observación de la Tierra, que se entiende es inversión satelital. Por añadidura, México tiene ya ofertas de la Agencia Espacial Europea y de empresas de aviación de este continente que están consolidadas en el país. Es indudable que de este tema se hablará y mucho en la quinta edición de la Feria Aeroespacial México-FAMEX, que se llevará a cabo del 26 al 29 del presente mes en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, donde Vanguardia Industrial estará presente. Hasta aquí mi comentario, Vero. Te mando un saludo y un abrazo.
¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Gracias, gracias, Silvia Ortiz, por aclararnos qué es esto de el espacio ultraterrestre y todas estas inversiones en materia satelital que se avecinan una vez aprobadas las reformas correspondientes. ¡Qué interesante! Ahora sí que en el infinito y más allá habrán inversiones. Gracias, Silvia Ortiz. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. Y parece que incluso el último día de la semana, ¿no? El último día hábil de
¿ya?
la semana.
Ya, sí. Sí, antes siente, de los días santos, jueves y viernes santo.
Sí, se siente en la calle, se siente esa como tranquilidad, ¿no? De que no hay tráfico. Sin embargo, hay que recordar que las instalaciones de Radiópolis, donde estamos, están cerca de la salida a Cuernavaca, ¿no?
Sí.
O sea, aquí Calzada de Tlalpan es un estacionamiento cuando es puente, cuando son vacaciones. Así que bueno, pues nosotros que estamos por acá tenemos que tener cuidado y tenemos que salir con tiempo y pues anticipar todo ese tipo de cosas, porque regularmente las filas de los autos son impresionantes. Así que bueno, pues si usted está por aquí en el sur de la capital mexicana, tenga cuidado, porque y acuérdese cómo es la salida a carretera cada vacación, cada puente, porque aquí la cosa se pone bastante, bastante complicada. Pero bueno, entrando en materia de redes sociales, mi querida Vero, pues lo que sucedió precisamente ayer y todo el circo mediático que se armó en torno a Donald Trump, bueno, pues ayer dio un discurso, ¿no? Y dijo que precisamente se puso como víctima, que lo quieren sacar de la contienda electoral y bueno, pues ya un montón de cosas. Muchos analistas, incluso también que son, digamos, cercanos al Partido Republicano, pues decían lo mismo. Así que bueno, pues ayer Donald Trump salió a victimizarse, porque esa es la palabra, salió a victimizarse en la tarde y a salir como héroe, porque decía: lo único que quiero es cambiar al país, decía. Ahí soy culpable, y bueno, pues se puso ahí, digamos, le puso el pecho a las balas y de alguna manera, bueno, pues trata de iniciar, por supuesto, la campaña.
Tírenme, sí. dispárenme.
Sí, 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 un acto que sería como, bueno, pues pasó esto, pasó el otro, me llevaron para acá, no soy culpable. Bueno, pues a final de cuentas se convirtió en un acto de campaña, ya sabían que era, digamos, el arranque precisamente de estos actos, estos rallies que le dicen allá en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, ayer Donald Trump lo hizo, después de ir a Nueva York y armar todo el circo, irse en su avión, irse en este convoy de varias camionetas blindadas. Y bueno, pues ayer finalmente Donald Trump se pone como víctima y deja claro que, por supuesto, porque aparte lo presentan como el próximo presidente de los Estados Unidos, o sea, no sí, lo presentan como el expresidente Donald Trump o former president. Decía: con ustedes el próximo presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Y por supuesto, pues se volvió esto una cosa viral. Y de alguna manera, bueno, pues las palabras de Donald Trump también lo fueron y pues salió como el gran héroe de la democracia, como
oye,
el gran...
y nos contaba Paco Villalobos que en las tiendas de Donald Trump, pues ya estaba lista la playera de Trump, ahí fichado. ¿no? Y que pues, como pan caliente estaban vendiendo las playeras de Trump.
No, evidentemente es, campaña. Sí, es un tipo que le sabe al marketing y que sabe venderse muy bien. Pero bueno, pues de alguna manera, quién sabe si se pueda. La verdad es que también ha tenido bastantes problemas Joe Biden con algunos sectores de la población allá en Estados Unidos y le ha costado trabajo salir adelante. Sin embargo, bueno, pues Donald Trump le fue muy mal al final y precisamente por eso perdió la elección. Sin embargo, bueno, pues tiene todavía una base importante de votantes, de gente que incluso dice que su presidente es Donald Trump, que el presidente no es Joe Biden. Así que, bueno, pues sí, hay muchísima gente que sí es seguidora.
Tipo López Obrador, ¿no? En el 2006 y en el 2012, sí, sí, sí. ¿No? Sí, no, sí, es sí. Que yo soy el presidente. Yo
legítimo,
soy,
el presidente
yo,
legítimo, decía en ese entonces.
Yo soy el presidente legítimo. Yo, sí, sí, yo sí. Soy, y sí. Mi así presidente es. Legítimo, decía mucha gente, claro.
Así es, y bueno, también ya nada más para rápido, lo de Iberdrola, ¿no? Tanto criticó el gobierno, tanto dijo que le estaban robando,
estos
que
corruptos mañosos, y que mañosos. Que mírenlos nada más, corruptos.
Y ya le compramos, ya le compramos a Iberdrola. Y bueno, pues es un tema mucho más complejo en realidad, entre fondos privados y fondos públicos. Sin embargo, bueno, pues sí, ayer se da esta noticia con el presidente López Obrador, con el secretario de Hacienda y, bueno, pues la gente, por supuesto, de Iberdrola. Y al final, bueno, pues hay un montón de críticas vertidas en las redes sociales. Está muy fácil encontrarse.
Les recomiendo mucho la columna de Mario Maldonado en El Universal. Ya me la leí esta mañana, esta madrugada. Iberdrola gana, Rogelio pierde y Bartlett destruye. Está buenísima porque nos retrata la realidad y de lo que significa esta compra de plantas a Iberdrola, que pareciera que ay, estamos recuperando el patrimonio, el sector eléctrico. Ya ves que le da por nacionalizar y renacionalizar y otra sí, vez sí, sí, volver sí, a sí, nacionalizar
sí, sí.
Todo. Bueno,
sí, por supuesto.
Pues aquí Mario Maldonado nos explica muy bien, muy, muy bien. ¿De dónde va a salir el dinero, sí, el endeudamiento
sí, sí.
Para
sí,
comprar esto?
Sí, exacto, la deuda, pues, la deuda claro, que se adquirió, eso hay que decirlo, porque se ufana mucho el gobierno de esta etapa.
No, no nos
etapa,
endeudamos, que no nos aquí endeudamos. No hay deuda.
Sí,
¿no?
Sí, sí, que recursos públicos, que viene de los ahorros, que viene de la austeridad republicana, que hace que muchos organismos no puedan funcionar porque no hay dinero. Y bueno, pues ese dinero realmente pues se va para otros fines, sin embargo, se contrata deuda para nuevas obras, para nuevas cosas, mi querida.
Claro. Claro, claro. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis. W. El programa de cine de W Radio.
Ken Reeves regresa con John Wick 4, con más acción y más anhelo de redención que nunca. El actor nos reveló en exclusiva si le resulta catártico interpretar al personaje y cómo lo ha forjado como persona este papel.
I won't say no.
No diré que no.
Yeah, I won't say no.
Sí, no diré que no.
I mean, I love the character. I love his will.
Quiero decir, amo el personaje, amo su fuerza de voluntad.
I love his, and he's kind of a good guy in a bad world.
Amo que es un tipo bueno en un mundo malo.
But he's not so good himself. I mean, he is an assassin in this world.
Pero él mismo no es tan bueno. Es un asesino en este mundo.
I'm going to die. Maybe not.
W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Ya casi nos vamos, sin antes recordar que murió ayer a los 81 años de edad Andrés García, actor mexico-dominicano, esta estrella, el galán legendario galán de cine y de la televisión mexicana. Nació en Santo Domingo, en República Dominicana. Fue hijo de exiliados españoles por la Guerra Civil Española. Primero recibieron refugio en República Dominicana y después en México. Y ya en territorio mexicano obtuvo su nacionalidad y su familia y él vivieron en Acapulco, el lugar ideal para establecerse. Andrés García comenzó a ganarse la vida como lanchero. Después fue descubierto antes de cumplir 20 años por productores de cine y así comenzó su carrera como actor. Su carrera cinematográfica inició con la producción de Chanoc, donde interpretó a un personaje del mismo nombre. Murió Andrés García, el legendario galán de galanes en la televisión y en el cine de nuestro país. Descanse en paz. Y zapatillas por si hay problemas, salir volando. Se quedan en Así las Cosas con Ivette Parga Ávila. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1,141 pesos o hasta 4,149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducarlo. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
el programa de cine
de W Radio.
Chairo o Fifi, que viva México ya está en Cinemex para mirar en 3 horas el México con diferentes ópticas. Acompañan a Alfonso Herrera, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín, en una película en la que varios de sus protagonistas nos confesaron cómo es que las distintas ideologías, los fifís y chairos, convivieron en el set. Porque si ustedes pensaron que ahí no había discrepancias por las maneras de pensar, se equivocan.
Luis Estrada.
Lo que esta película pretendía en su proceso, efectivamente, era hacer un ejercicio de tolerancia, de respeto.
Ana de la Reguera.
Yo creo que es muy bonito poder ser tolerantes y poder tener la apertura de escuchar diferentes voces.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.